Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Mañana en Es Radio, en un día en el que meteorológicamente estamos como ayer, pero un poquito más fríos y mojados. Va a llover en todo el norte y en el resto, pues no. Pero las temperaturas, pues bajas y tendiendo más a la baja, por lo menos un par de días más. En Madrid, hoy no pasaremos de 17 grados. La máxima vuelve a Canarias, también Málaga, pero ya temperaturas Canarias, 26 grados. Y la mínima, ojo que ya estamos muy cerca. Hoy, Soria, 0 grados. Ay, Teruel, ha vuelto a quitarte. Ya no salimos en ningún lado, ya ni en las catástrofes. Pero conste que en mi pueblo estamos ahora a 2 bajo cero. O sea, no es que abandonemos a Soria. No es que la dejemos sola en los llanos numantinos. Junto a esa pista, hay una pista cerca de Numancia, que es una pista de correr en bicicleta. Y es de estos planes. ¿Qué plan tengo? Decía Zapatero. Nos costaron 14.000 millones. Bueno, 13.001 y luego lo repitió con otro igual. Modelo de despilfarro. Servía para comprar voluntades y sobre todo engrosar la pasta de los concejales. Bueno, ahí está. Ahí está sola. Ni bicicletas, ni ciclistas. Ese aire que corre en el alto llano numantino que cantó Antonio Machado, como decía el inútil que tenemos en la Moncloa, ese mulo con apariencia humana, donde nació Machado. Va Machado y escribe, don Antonio, podría haberlo hecho su hermano, nació igual. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. ¿A qué nació en Sevilla? Nació en Sevilla. Su padre era un gran folclorista, Demófilo. Pues para este nació en Soria. ¿Por qué? Pues porque es mulo. ¿Y el mulo qué sabe el mulo? O sea, ¿el mulo ha estudiado? No. Pues en esas estamos. En fin, que así está el tiempo.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo comentábamos ayer, lo venimos comentando ya desde hace unos días. Europa tiene dos problemas con España. El primero, que le cuesta dinero. Y esto de dar dinero a los demás no le gusta a nadie. Porque luego van a las elecciones y tienen que explicar a qué va el dinero de los impuestos. Aquí nos meten en la cárcel de la casa y no nos dejan salir a la calle, nos confinan, nos aniquilan, nos trituran, nos injurian, nos insultan, nos espían, nos befan y además nos masacran fiscalmente. ¿Y cómo no te puedes defender? Esta es la situación. Pero hay otros países que no están tan mal. Primero, no han tenido tantos muertos. Allí, cuando supieron del virus, empezaron a combatirlo. No combatieron los rebrotes, como el mulo. Y claro, que es lo que está pasando en Francia. Menuda diferencia de cómo se ha vuelto a los colegios en España y en Francia. Ayer anunció Macron que volvían a un toque de queda, pero ¿cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que hay zonas de Francia que escapan al control del Estado. Hace dos semanas les comenté un discurso buenísimo que hizo Macron contra el separatismo islámico. separatismo interior, que es el peor. Bueno, Cataluña, País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana, Baleares y pronto Galicia. Que ha puesto la inmersión, la prohibición del español en la, entre los espacios públicos, empezando por la enseñanza, fatalmente lleva a esa situación, a una situación dictatorial. ¿Qué pasa? Que ahí no hay ley. Ahí es la ley local, la ley del más fuerte, del pueblo. El primo de Zumosol, que es el Estado, no está, no existe. Y si existe es para insultarlo, combatirlo y echarle las culpas de lo que hace mal el cacique local. Pero el problema es cuando el caciquismo islamista se instaura y se instala en zonas, barrios enteros, grandes barrios, en las afueras de las grandes ciudades. Hay 6 millones de islamistas, de musulmanes, de los cuales bastantes, sobre todo jóvenes, son islamistas. Con un odio a la sociedad que les rodea, que parece que les deba dinero. Y el problema de eso es que hay barrios, el modelo siempre es Bélgica, Molenbeek, donde salen los terroristas para matar gente en París. Molenbeek no entra a la policía, pero hace años. Hay que rige la ley islámica, la sharia, los matones, etcétera. Bueno, ese es el separatismo más profundo que están padeciendo las instituciones europeas. En España lo padecemos desde que hay Estado de las Autonomías. Eso que dice Ana Pastor, la joven promesa del Partido Popular de Casado, que lo mismo le encargan que ataque la moción de censura de Vox, como es tan obediente, y ahora que al parecer el norte del PP es cómo ataca la moción de censura de Vox. No sabe todavía si ningunearla, es decir, que no sé, es como si hacen algo sobre el estado de los impuestos de las bicicletas en alguna zona perdida de, no sé, en Murcia, en el interior de Murcia, que moleste a Teodoro, o qué. Pero el problema de fondo, el problema de verdad de Europa, es que ha perdido de vista la idea de comunidad política. Europa se funda como una comunidad política. Primero se funda económicamente, que es la manera sólida de fundar algo. Se crea la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Entra a España. Después el mercado común, que tenía distintos tal, entra a España. Cuando España entró formalmente en la Unión Europea, estaba dentro de Europa y tenía el 90% ya de la renta per cápita de Europa en tiempos de Franco. Porque Luis Ullastres, que era un tío de Opus muy listo, muy liberal, que son los que habían hecho el, con Navarro Rubio, pues el famoso milagro español de los 60-70, que fue espectacular. España en 15 años dobló su renta per cápita. Pero es que dictadura y todo, estaba asegurada la propiedad, que es fundamental, estaba garantizada por la ley la propiedad, y era cuestión de tiempo que cambiara el régimen como cambió. Pero ya estábamos dentro. Entonces se puso en marcha un proceso de construir los Estados Unidos de Europa, a ver quién mandaba más, si Alemania o Francia. Ninguno de los dos tiene capacidad de mandar. Alemania tuvo que deglutir y en eso perdió 10 años la Alemania del Este, y Francia pues se enseñoreó de las cancillerías, como hacen siempre. Pero ¿cuál es el problema de Francia? El problema de Alemania, el problema de Gran Bretaña, el problema de todo el norte de Italia, que tiene el islamismo dentro. Es una república islámica dentro de sus repúblicas o monarquías constitucionales, que da exactamente igual. Está en Bélgica, o tienen en Holanda, en Dinamarca, en Suecia. Es un problema estructural. ¿Qué pasa? Que con la cosa de la diversidad, resulta que la ley no rige España. Aquí ha sido por el nacionalismo y las autonomías, por la miseria cobarde de la izquierda y por la cobardía miserable de la derecha. Pero esto es un problema europeo. Entonces, cuando hay un problema europeo, ¿eso cómo se debate? Se debate por el dinero. A España hay que darle mucho dinero porque tenemos el peor gobierno del mundo, ellos dicen que son el mejor, el peor gobierno del mundo, con diferencia en materia de virus, etcétera, y, por supuesto, la crisis económica más atroz. Ayer me enteré que está cerrando el Museo del Jamón, mayor símbolo de la ruina de Madrid, provocada, y además lo dijeron, y ya nos ha matado, tenemos que cerrar. Y ya cierra el Museo del Jamón. Este es el asqueroso gobierno repugnante que tenemos. Pero Europa, ¿qué tiene? Dice, bueno, como en España están imponiendo una dictadura, pues no le demos dinero. Así hacemos como que luchamos por las libertades, aunque no vayas a Muhlenbeck, no vayas a la Banlieue de París, no vayas a la Catedral de Milán, tampoco vayas a Manchester para arriba. O sea, cuidado con Liverpool, o sea, cuidado. Y hay barrios de Londres que mejor no entrar, y así todo. Pero, mira, si nos ahorramos este dinerico, pues no está mal, ¿no? Nos lo quedamos en Holanda, ¿verdad? Que nos hace más falta. Y a España, por la dictadura de estos dos psicópatas, no nos van a dar dinero. ¿Se acuerdan de cuánto nos iban a dar? Primero eran 400.000 millones. Después eran 320.000 millones. Luego pasamos a 270.000. Luego nos quedamos en 220.000. Pasamos luego a 180.000. La última vez que nos dijeron lo que íbamos a cobrar eran 140.000 millones, de los cuales era para este diciembre. Ya veremos lo que nos dan en diciembre del año que viene. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer España? Pues tirar deuda. Ya están en deuda nuestros hijos, pues a por nuestros nietos, Argentina. Y eso le parece mal. Hombre, claro que me parece mal. ¿Para qué queremos un consejo de ministros con el doble de ministros? ¿Para qué queremos el dispendio en propaganda monstruoso? ¿Para qué queremos todos los servicios doblados de las comunidades autónomas? España tiene un estado de derroche total. Tiene 3 millones de funcionarios, de empleados públicos. Funcionarios de carrera, 2 millones. Sobra uno. Le den las vueltas que le den. No tenemos dinero para pagarlo. En España se vivía muy bien, ahora se muere mejor. Y hay mucha gente mayor. Y hay que pagar pensiones. Aquí se puso de moda jubilarse a los 50. ¿Pero esto qué es? ¿Y eso quién lo paga? Bueno, estamos acostumbrados a que tirar de deuda, como si la deuda no hubiera que pagarla. Resultado, que ahora Europa, viendo ya con lo de los jueces, ya lo han visto claro, más que nada porque es como lo de Polonia y Hungría, pero mucho peor, pero infinitamente peor, y naturalmente dice, uy, no hay fondos, porque ahí hay peligro a la democracia, hombre, y tanto, lleva peligrando ya un tiempo. Desde el golpe de Estado en Cataluña. ¿Y qué va a pasar? Pues que no nos darán dinero. Pero vamos, sin ninguna duda. ¿Y ustedes creen que el psicópata mulo y el psicópata burro de Troya van a renunciar al control de un solo juez del CNI, que ya es escandaloso? El CNI ya son los espías paraguayos de Podemos. Hoy publica OK Diario una serie de informes sobre el CNI, sobre lo que considera peligroso, y es una cosa, dice, bueno, Venezuela, claro, ¿para qué quería entrar en el CNI el Moños, la Moñas, le Moñes? ¿Para qué quería? Hombre, ¿para espiarnos? Lo hizo ilegalmente. Creo que el PP protestó, no sé, creo que puso una denuncia o algo así. Creo que aún se está riendo el antiguamente Coleta, y ahora Moñaca. Pero, ¿esto qué significa? Que en la crisis económica de este invierno, que es brutal, no vamos a tener ayuda de nadie. Y este gobierno le da igual. Vamos a repasarlo.
España, como Polonia y Hungría, está en el punto de mira de las instituciones europeas. Los fondos de ayuda comprometidos para combatir la pandemia podrían estar en peligro después de que las autoridades polacas hayan pedido igualdad de trato y reclamen a Bruselas sancionar a España por el ataque a la independencia judicial. Los 140.000 millones de euros destinados a nuestro país podrían estar en peligro tras asentarse en Europa la idea cada vez más extendida de España como Estado fallido. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue defendiendo su reforma del sistema de elección del Consejo.
Carmen Calvo, en un corrillo con periodistas tras la sesión de control, defendía la constitucionalidad de la medida. Lo mismo hacía el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Quienes no aceptan la reforma son algunos de los socios del Ejecutivo, como el PNV. José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, calificaba la reforma la noche de Dieter de inconstitucional. A su juicio, las autoridades europeas tendrán que pronunciarse.
Es más que probable que eso suceda. Yo conozco la documentación que se ha ido generando en la Unión Europea y en relación con Polonia, quiero decir, y la valoración que se ha hecho de manera concreta de esta reforma, que no es que guarde paralelismo con la polaca, en este punto es idéntica, y no, vamos, me desconcertaría que la Unión Europea no reaccione.
Bien, el problema de fondo, que es mucho peor que lo de Polonia, es que aquí ya lo anunció el novio de la Merichel, o sea, el Merichol, que por cierto, ayer lo comentaba antes a las 6, desertaron los 3 jueces de carrera, que no sé cómo se atreven a volver otra vez a la carrera. Eso sí que son puertas giratorias. No, esos son molinillos, como los de Abengoa, donde trincaba Borrell, un tío condenado, como está Borrell, por manejar su información interna para pagarse el primer divorcio. Por la compraventa de acciones de su primera señora. Échale guindas al pavo. Pero lo dijo Campo en un momento de sinceridad. Estamos en un proceso constituyente, en una crisis constituyente. Luego ya añadió proceso, claro, si hay crisis el proceso nos llevará a algún lado. ¿Y quién ha declarado eso? ¿Han convocado cortes constituyentes? Ha cambiado el Estado. Somos una república bananera. Que somos una república bananera, ya lo somos, sin ninguna duda. Pero ¿desde cuándo el Congreso, o los jueces, o el Legislativo, están por encima de la Constitución? Bueno, pues ayer Carmen Calvo, que parece que está mejor, con lo cual quiere decir que España está peor, que es la autora de los 14 folios para cargarse la poca independencia que tenía el Consejo del Poder Judicial, sin que lo supiera más de la mitad del gobierno. Porque aquí ya, ahí también en el gobierno son taifas, son como las autonomías. Que nadie se entere en La Rioja de lo que pasa en Navarra. Bueno, en Navarra que manda la ETA, pero en fin. Pero el problema de fondo es que lo que dice esta tía, que dice lo primero que se le ocurre en su despoblada actividad cerebral, que ya es un páramo tremendo, parece que se ha recuperado de salud, lo celebro. Si fuera en un balneario lejano, más todavía. Es más, si la pudiera largar a Cancún, yo estaba dispuesto a poner dinero, no mucho, ¿verdad?, pero algo podrían poner y perderla de vista para siempre. Porque ayer este personaje, bueno, hablaba tranquilamente de que la soberanía del Congreso. Óiganla cuando intervino, porque intervino, pero interviene tan tarde, tan poco y tan desvaída, que ya a Inés ya la hemos perdido de vista. Pero a Calvo no la podemos perder de vista. Es ella la que ha hecho el proyecto de asalto al Poder Judicial. Ella. Ella. Sí, 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 la de la familia Carlos IV. Ella. Y se pronunciaba así.
Pero el mayor atropello, sin duda, es lo de los jueces. Mire, solo hay una idea peor que el hecho de que ustedes se repartan a los jueces aquí en el Congreso por amplísima mayoría. Y es que se lo repartan solamente los del Gobierno con sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados.
¿Se ha modificado la Constitución esta mañana, antes de que yo viniera a esta Cámara? Está faltando usted respeto a la Constitución y a quienes nos la hemos leído más de una vez.
Pero vamos a ver, tú petarda. Artículo 122.3 de la Constitución. Se elegirá por 3/5. Le ha faltado. Esto dicen la primera gansada. Ayer salió el Moñas diciendo que expertos en redes sociales dicen que la política de Podemos, que es injuriar al adversario y tal, la había movido grupos de la ultraderecha. ¿A que la ultraderecha va a ser Tania Sánchez? Les da igual, mienten como bellacos. Estos no son políticos, son golpistas. En lo intelectual son gentuza. Y en esas estamos. Más datos sobre la corrupción de la banda del Moñas.
Podemos no contrató a la sociedad a la que pagó más de 308.000 euros a través de una filial de Neurona por la campaña electoral del partido a las elecciones de abril del año pasado. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la propia formación morada se desvincula diciendo que pagó 363.000 euros a una filial de la consultora investigada Neurona y que esta a su vez fue la que transfirió ese dinero. El juez Escalonilla investiga ahora dónde están esos 55.000 euros que faltan.
No es el único frente abierto en Podemos. El próximo martes el diputado y secretario de organización, Alberto Rodríguez, está citado a declarar por agredir a un policía hace 6 años en Canarias. Pablo Iglesias le apoyaba ayer en un tuit en el que escribía: ni un paso atrás, hermano. Esto después de que en el hemiciclo la corrupción en Podemos saliera a la palestra. Escuchamos a Teodoro García Egea, Iglesias y Macarena Olona.
Usted está pendiente de que se dé juzgado por utilizar de forma corrupta la justicia y además por machista.
En España hay separación de poderes y hay independencia judicial.
Usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico coletas, el que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano.
A ustedes les gustaría ser terribles fascistas, pero no pasan de acomplejados reaccionarios.
Eso es verdad. Eso es verdad. Si fueran fascistas estarían corriendo, todos los del gobierno estarían corriendo Pirineos arriba.
Pero se ha recuperado, por estas cosas de la vida, una sesión. Ahora le llaman coach. Antes le llamaban lavado de cerebro. Pero claro, se supone que si es para mejorar la dieta, pues eso es bueno y se paga y tal. Bien. Pues cuando hacía coaching, pitcher mulo, decía de Podemos esto.
En estos 6 meses... Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública. Pero, ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si...
Y así.
Si reconocemos las becas como un derecho. Aquí, o defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana.
Aquí se ve qué política se está haciendo. La política comunista. De principio a final. Él tendrá el carné del PSOE. Bueno, lo echaron del PSOE, no tuvieron valor para echarlo del todo y volvió. Y estamos en la venganza del sujeto, de la que habla hoy en la prensa. Pero hay un último asunto que es, no sé, es para que los del IBEX 35 vayan al espejo, se abofeteen y luego dice, ¡ay, qué cobardes somos! ¡Qué miserables que estamos pagando la mayor manipulación que hay en la historia de España! Vayan ustedes hoy a esa cochambre antiperiodística que se llama El País, cuya empresa dirige Javier Monzón, puesto allí por el primer o el segundo o el tercer, me da igual, hay 3 bancos en España, que miente como un bellaco sobre la sentencia del Supremo. Ayer el Supremo, y sale en toda la prensa, que no sea la del IBEX 35, modelo de corrupción, y por su radio o cadena, que esa es la mala de verdad, y que dice que lo que siempre dijimos, eso lo ha metido el amigo de Garzón para justificar la moción de censura. No hay materia. Y además dice eso. Salvo un periódico que miente en la portada, miente en los titulares y miente en la información. Pero con un par. Esto es el espíritu de Cebrián, pero en oscuro, que no moreno.
Sí, el país lo ignora, ignora esos cambios del Supremo a la sentencia de la Audiencia Nacional y además los considera leves, dice y habla de leves cambios en la sentencia. El Tribunal Supremo confirma las penas de la Gürtel, eso sí, condena a Correa a 51 años de prisión, a 29 a Luis Bárcenas y a 12 años y 11 meses a su mujer Rosalía Iglesias. El PP asumía ayer los hechos, son condenables, pero se felicitaba por la lectura de la sentencia que hace de los párrafos que motivaron precisamente la moción de censura investidura contra Mariano Rajoy. En estos, la Audiencia Nacional hacía referencia a la Caja B de los Populares. Considera el Supremo que no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa y le afea además al juez las frases sobre el Partido Popular, pero no duda de la existencia de esa caja.
Estos pasajes de la sentencia fueron redactados por el magistrado José Ricardo de Prada, que acabaron provocando un voto particular del ponente Ángel Hurtado. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se pronunciaba al respecto cuando sigue sin hacerlo sobre la reforma del CGPJ. También lo hizo Almeida pidiendo una reflexión sobre la moción a Rajoy que defendió el hoy ministro Ábalos.
No es bueno leer esas cosas y me produce preocupación como ministro de Justicia y como ciudadano.
Merece la pena la reflexión de si de verdad la moción de censura estaba justificada o no estaba justificada y fue un puro pretexto para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno y de un gobierno Frankenstein como el que desgraciadamente tenemos.
Una vez conocida la sentencia del caso Gürtel, ya no hay suposiciones sino certezas. La certeza jurídica de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel.
Bueno, pues mientes, Ábalos, y tú lo sabes. Lo sabíamos todos, y tú también. Porque tú eres malo, pero no tan tonto como otros compañeros. El maricomplejinismo del PP, las sentencias son bárbaras, son monstruosas. Son monstruosas. Alguien que trinca del PP, que coge dinero, ve que al lado de los ERE de Andalucía, eso es una propina, tiene más condena que un crimen. A los etarras, lo hablaremos, los están llevando a su casa, pero vamos en carroza. Como quieren echar a la monarquía, utilizarán las carrozas que quedan para llevar a los etarras, los criminales más asquerosos, los más repugnantes. Son más graves esas sentencias que las sentencias por homicidio y hasta por asesinato. ¿Por qué? Porque son del PP y no se defienden. Ojo, ayer ha vuelto al vigor Marianil, nuestro alcalde. Qué bien está de alcalde, qué mal está de portavoz. Le gusta Luis Herrero. Dice, habría que mirar. No, podríamos pensar, quizás, tal vez, 50 años de cárcel. ¿Pero qué disparate es este? Claro, como no los defendéis, primero les hacéis que roben, luego no los defendéis, después no los conocéis, luego es despido en diferido, y luego su madre. ¡Qué escoria! ¡Qué escoria! No vais a ser alternativa de nada. En fin.
Es la mañana. Es radio.